Hemos invitado aquí a la mesa de Radio Nacional al defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Rivas. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Gracias por aceptar esta invitación y venir a hablar un poquito de esta actividad que llevan ustedes adelante, que es tan importante, ¿no?
Hola, agradecido soy yo. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia.
Bien.
A compartir un rato.
Vamos a compartir un rato,
mate,
sí.
Y mate.
Ahora lo vamos a tener que arreglar el mate, porque viene medio. ¿Con edulcorante o amargo?
Bien amargo.
Ah, bien amargo.
A mí me gustan los primeros.
Vamos, que usted está fuera.
Los que no les gustan los primeros, a mí.
¿Así? Bien fuertecito.
Bien fuerte.
Bueno, obviamente le voy a hacer una pregunta que es muy amplia, pero creo que usted va a rescatar las cosas más importantes, ¿no? En este tiempo que lleva como defensor del pueblo, más allá de la controversia que hubo en su reelección, ¿no?
Y en la elección también.
¿Qué importancia tiene el defensor del pueblo en una ciudad tan, tan importante como es cabecera de la Patagonia, cabecera del norte de la Patagonia, como es Neuquén Capital, ¿no?
Bueno, el defensor del pueblo, primero y principal, es defensor de derechos y justamente es defensor de derechos humanos. ¿Y qué significa esto? Yo creo que es donde más claramente se ve lo que significan los derechos humanos frente al poder del Estado. ¿Quién debería ser quien proteja, quien sea quien nos reconozca y respete nuestros derechos? Y muchas veces es quien no avasalla, quien no cumple con su obligación. Y ahí aparece esta contrafigura, para muchos conceptualizada de esta forma, que tiene el deber de iniciar las acciones si son necesarias, o por lo menos intentar visibilizar aquellos sectores que se ven desprotegidos, que se ven no respetados por quien debió hacerlo. Uh-huh. Ese es el primer rol fundamental que tiene el defensor. Obviamente, nosotros somos también, y en Francia el concepto, el defensor es llamado el mediador, porque en realidad somos mediadores entre la comunidad y el poder político. Ahora.
Y entre la comunidad misma también.
Y bueno, después la otra tarea que tenemos es la de generar accesibilidad, porque justamente otro de los problemas que existen es que para muchos sectores es muy difícil acceder a la defensa de derechos. Por ejemplo, nosotros por concepción y por formación creemos que el único lugar donde podemos defender nuestros derechos es el Poder Judicial. Uh-huh. Sin embargo, hay otros instrumentos que tiene la realidad que nos permiten llevar adelante la resolución de determinados conflictos sin la necesidad de tener que ir al Poder Judicial. Y en otros casos es necesario también generar o abrir estos espacios, porque para mucha gente igual acceder al Poder Judicial es muy complicado, por cuestión de tiempo, por cuestión económica.
De costo, sí, claro.
Por costo, porque fíjese usted que el límite que ponen las defensorías oficiales para recibir una causa es que vos ganes menos de 10.000 pesos. Hay gente que a lo mejor gana 11.000, y entonces, ¿qué va a ir a un abogado? El tema de algunas causas que uno considera que tiene que defenderlas porque tienen que ver con derechos, ¿qué va a ir a reclamar por 2.000, 3.000 pesos una acción judicial? Y muchas veces esas situaciones quedan sin resolver. Y a veces nos ha pasado que mucha gente no ha ido al Poder Judicial también por una cuestión de horarios, o no ha reclamado en las oficinas o en las empresas por cuestión tiempo, porque a veces labura y no tiene tiempo de ir en el horario administrativo. La Defensoría del Pueblo atiende de 8 a 20. Es otra forma de generar accesibilidad. Y eso ha producido, hemos logrado, que mucha gente haya defendido sus derechos y se haya encontrado que a lo mejor lo que creía que eran montos relativamente importantes, en realidad eran mucho más importantes de lo que pensaban. Ah, bueno. Porque cuando llegaban, creían a lo mejor, por decir un caso que está dentro de los testimonios que figuran en la página web de la Defensoría como testimonio de los vecinos, una señora que venía creída que la deuda que tenían con ella era de 20.000 pesos, y cuando llevó adelante la instancia de conciliación en la Defensoría se encontró que era de 90.000 pesos. O sea, esa señora estaba perdiendo 90.000 pesos y los iba a perder porque ya estaba decidida a no reclamar hasta que se enteró que en la Defensoría del Pueblo teníamos un horario de 8 a 20 y le permitió llegar y poder reclamarlo.
Vamos a dividir en dos el tema de reclamos. Uno que tiene que ver el reclamo. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes del vecino? ¿Cuál es el reclamo más...?
Vamos a hacer lo siguiente para clarificar un poco este concepto que a veces se mezclan en las charlas y demás.
Porque después está la cuestión política, por eso le quiero decir.
A ver, nosotros tenemos los reclamos clásicos en la Defensoría que son contra la administración pública, uh-huh, provincial, municipal y provincial. Nosotros, lo que pasa que no somos órgano de control de la provincia, exacto, sino que somos órgano de control municipal. Sin embargo, como el Estado provincial presta servicios que son servicios que deberían estar concesionados, como es, por ejemplo, el del EPAS, nosotros hemos iniciado acciones judiciales también contra el EPAS.
Sí, o contra la cooperativa CALF.
Nosotros contra CALF no. Podríamos haberlo hecho.
Podrían haberlo hecho.
Hemos iniciado contra recursos hídricos de la provincia, contra, uh-huh, el Instituto de la Vivienda, porque de alguna manera están entrelazadas los cumplimientos de las obligaciones. Eso en cuanto a lo que es frente a la administración pública. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver con servicios, que puede ser desde el transporte, desde... el tema de la basura, el tema ambiental, que fue muy fuerte en estos últimos años para la Defensoría, tanto en lo que tiene que ver en la cuestión de los ríos, que cuando surgió el año, justo hace un año ya de esto, cuando surgió ese reclamo tan fuerte a partir de la situación que se pudo reconocer recién en ese momento de lo que estaba pasando, nosotros ya hacía 3 o 4 años que veníamos trabajando distintos daños ambientales que se estaban haciendo a todos los arroyos que van a terminar en el río Lima y en el río Neuquén. Y hemos hecho también acciones que tuvieron que ver con la protección de la vida de las personas, por ejemplo, cuando se rompieron defensas que había construido la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Y también es ambiental y hemos interpuesto acción frente al daño y la falta de cuidado de la Torre Talero.
La Torre Talero.
Que uno de los funcionarios municipales me decía, pero ¿cómo vas a iniciar una acción de amparo ambiental si ahí no hay ambiente? Y le digo, ¿cómo la ganamos? si no correspondía.
¿Y quién es el funcionario? Dígalo.
No sé, a ver, lo que charlábamos recién con tus compañeros afuera de la radio, es decir... Acá lo que yo he tratado de hacer en la primera gestión y que estoy tratando de hacer en la segunda es que no se confunda. O sea, yo no voy en contra de una gestión, al contrario. De hecho, lo dije en mi último informe anual. O sea, yo festejo cuando el intendente y sus funcionarios inauguran obras a las que a nosotros no nos invitan, pero que no la hubieran querido hacer nunca.
Hay una clara diferencia.
No la hubieran querido hacer nunca. Está claro. Y que tuvieron que hacerla a partir de las acciones judiciales que nosotros iniciamos.
Creo que en la última renovación de cargos dentro del área que usted maneja ahora, de la Defensoría del Pueblo, quedó evidenciado una clara diferencia, inclusive hasta política, de lo que significaba la reelección suya. O sea, fue clara, o sea, ¿no? En todos los medios salió, a usted lo ponían de un lado con una bandera y un color político, o sea, y me parece que también hay un error grave en eso, porque cuando uno habla de la figura del defensor del pueblo, normalmente uno lo tendría que ver con una cuestión neutra, ¿no? Pero bueno, la política se mezcla, o sea, la política en la República Argentina a veces es así, y esta es la parte que no nos gusta a los argentinos, ¿no?
A ver, yo creo que se utiliza mal el concepto de la política. ¿Por qué? Porque me ha pasado también que muchos de los que me atacan supuestamente en los medios y me han descalificado y han puesto cualquier cosa, son los mismos que después, y a mí la verdad que me molesta bastante, se acercan para decirme, mirá arriba, disculpame, yo realmente respeto lo que vos hacés, pero esto es la política. ¿Qué? Eso no es la política. Eso es faltarle el respeto a la política. Y es faltarle el respeto a otro ser humano. La política tendría que ser la acción más importante de cualquier ser humano, porque es la acción pública frente al otro, frente a lo que yo quiero construir con el otro. Entonces, eso es político. Pero si yo quiero construir para agradar al otro, o si yo quiero construir para perjudicar un accionar, entonces, eso no es política. Si yo veo que hay cosas que se hacen bien, ¿por qué voy a ir a atacarlas? ¿Por qué voy ahora a darlas? Y yo no me puedo meter con la gestión, en este caso, del intendente. Yo tengo que respetar lo que el pueblo eligió y hacia dónde el pueblo quiere ir. Lo que yo sí no puedo permitir es cuando se atacan los derechos de determinados sectores o de determinadas personas y no salir a defenderlos, porque esa es mi tarea y esa es mi obligación.
¿Usted cree que hace falta la figura del defensor pueblo, del defensor del pueblo, o sea, en realidad del defensor de la provincia de Neuquén?
Y el de la nación, ni le cuento. Sí, los dos. Yo creo que los dos. Y lamentablemente, por lo que queda y lo que se trasluce, evidentemente están tratando de buscar alguna figura que no sé por dónde pasa, pero no es así. Yo creo que es un error, yo creo que lo que importa acá son...
Porque me llama, o sea, sí, hablando del tema político, ¿no? Sí. Y ya después me quiero meter de hecho, porque si no se desvirtúa la situación, pero es inevitable hablar de la cuestión política por los antecedentes. Me llama poderosamente la atención...
¿Los antecedentes penales?
No, los antecedentes políticos, básicamente. Me llama poderosamente la atención que una persona como usted, que recibió el apoyo, por ejemplo, el apoyo importante del Movimiento Popular Neuquino, que hoy conduce los destinos de la provincia, que de hecho hace 50 y pico de años que los conduce, no tenga un defensor del pueblo provincial. Me llama la atención. No sé si le llama la atención a usted, pero a mí sí me llama la atención.
A mí no me llama la atención nada.
Ya nada, a esta altura de la vida nada.
A mí no me llama la atención, o sea, creo que la preocupación pasa por ver qué pensarán de lo que significa ser defensor del pueblo y qué les molesta tanto. Uh-huh. Porque si están mirando que si van a elegir una persona y va, obviamente va a confrontar su accionar con lo que estamos haciendo nosotros acá, porque de hecho yo también confronto con mis compañeros qué están haciendo, qué dejan de hacer en otros lugares. Y hay muchos que actúan con una gran honestidad y con una gran fuerza y con un gran compromiso en defensa de los derechos de sus vecinos o de sus comprovincianos. Pero hay otros que denigran o descalifican nuestra función de defensores del pueblo.
¿Alguien alguna vez le cuestionó el accionar de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén? Digo, por ejemplo, en el balance anual que hace usted. ¿Alguien le cuestionó eso? ¿O esto fue, o hubo cuestionamiento directamente hacia usted?
No, las veces que yo estuve hubo solamente un cuestionamiento de un concejal del MPN que nadie entendió qué quiso decir. Es más, salieron lo único que quiso decir era que yo no iba al Consejo Deliberante, los otros concejales, tanto del UNE como del Frente para la Victoria en ese momento, y de Libres del Sur, creo que le dijeron, y por qué no, si vos tenías intención de hablar con el defensor, porque no fuiste a la defensoría,
claro.
De hecho, pero salvo esa crítica que se hizo en una oportunidad, nunca, por lo menos dentro del recinto.
Por eso es bueno separar la paja del trigo, ¿no? O sea, por eso decía yo, una entrevista que va por dos lados. La cuestión política, uh-huh, donde usted está involucrado, o sea, a usted lo involucran, ¿sí? Y la cuestión del accionar de la Defensoría del Pueblo, que me parece que hay que separarla, porque me parece que hay muchos vecinos que han sido beneficiados con el accionar de la Defensoría del Pueblo. Entonces, en función de eso, ahora sí seguimos la entrevista hablando de eso. Y dejar la política ahora de lado.
Pero yo puedo aclararle algo, ¿por qué no? Sí. Porque las políticas que llevamos adelante en la Defensoría del Pueblo son políticas públicas.
Está bien, pero...
Y sin embargo hemos tenido que confrontar con determinados sectores que no han querido que las lleváramos adelante.
Sí, bueno, pero eso es lamentable.
Nos han puesto trabas para eso. Hay hasta resoluciones ministeriales donde falta que digan nada más Defensoría del Pueblo, Ricardo Riva. Entonces, lo que uno ve con tristeza es la mezquindad de algunos que dicen que eso es política. Eso no es política. Si la política es lo mejor del ser humano frente al otro. Entonces, si yo voy a tomar y voy a decir, bueno, esta es política, Riva, como me han dicho tantas veces, entonces, No, será a lo sumo una cuestión partidaria, si uh-huh, usted quiere, pero no política. La política justamente se ha degradado por estos actores que buscan no sé qué. Si todos juramos, todos, juramos en la Constitución y en la Carta Orgánica y en la Constitución Provincial defendiendo los derechos de esas personas. ¿Por qué después, cuando alguien actúa en favor de esas personas, se dice que por una cuestión política hay que atacarlo? No entiendo.
No, yo tampoco.
Bueno, por eso, yo creo que nos tenemos que empezar a replantear como sociedad qué es lo que queremos como sociedad y dónde estamos parados. Yo puedo compartir o no compartir tu partido o las ideologías de tu partido, pero al momento de trabajar juntos, yo no puedo pensar que vos estés buscando frenar al otro porque el otro está tratando de buscar lo mejor para un ser humano. No entiendo.
Hablemos de acciones, ¿no? De acciones concretas. Usted hablaba recién, bueno, de la presentación del balance. Si tendría que rescatar un par de acciones que sean ejemplificadoras del accionar de la Defensoría del Pueblo, que se puedan nombrar, obviamente, ¿no? ¿Cuál
rescataría? Todo es nombrable y todo es revisable en la Defensoría. Me gustaría que todas las instituciones pudieran hacer lo que nosotros le decimos a cualquiera. A cualquier persona, desde el más encumbrado político o persona referente de la sociedad, hasta cualquier persona que llegue a la Defensoría puede revisar nuestros expedientes, puede tomar conocimiento. Hay un compañero que se ríe porque él dice, yo acá puedo sacar fotocopia de lo que quiero, todos los cajones están abiertos. Obviamente. Es más, cuando a mí me eligieron como defensor del pueblo la primera vez, bueno, lo digo con nombre y apellido, era Mariano Mancilla en ese momento, él había sido pasante nuestro cuando yo era subsecretario de Trabajo, y una de las cosas que él rescataba, en ese momento él era un estudiante de abogacía que había ya rendido derecho laboral, eso, ¿no? La libertad que tenía en la subsecretaría de Trabajo cuando yo la dirigía, estar, meterse, aprender, crecer, hasta se enojaba conmigo por la forma en que yo tenía de trabajar con el personal, o sea, el que le daba libertades para que se moviera, hiciera, y que a veces era muy condescendiente, lo dijo él también esto. Y tiene que ver con eso, es decir, uno tiene que tratar por todos los medios de dar la información. ¿A usted le parece que la Defensoría del Pueblo haya tenido que iniciar acciones para pedir información pública, que es obligatorio dar? ¿Qué es obligatoria dar al defensor del pueblo según la Carta Orgánica? Y no me la daban. O sea, si no me la dan a mí, que tienen la obligación de dármela. Otra cosa que yo dije en este informe anual por primera vez. Cuando no me dan los informes que yo requiero, yo tendría que pedir sanciones para esos funcionarios. ¿Y usted cree que yo las pedí? A mí me interesa pedir sanciones para un funcionario. A mí me interesa que ese funcionario tome conciencia de que es su obligación, no de que yo le pida una sanción. Sanción que además estoy convencido no va a llegar nunca. Por eso sí, cuando vi esa negación permanente a cumplir con sus obligaciones, lo que hemos ido haciendo es iniciar los amparos para obligar desde el Poder Judicial que cumplan. Otra cosa que siempre dicen cuando nosotros interponemos amparo, el defensor se la pasa haciendo denuncias. No, denuncias no. Nosotros defendemos derechos, y cuando hemos pedido a aquel funcionario que reaccione y haga las cosas que tiene que hacer frente a un pueblo que se ve vulnerado, nosotros lo único que hemos hecho es defender a esas personas y lograr que se revirtieran procesos de negación frente a esas personas.
Una más antes de una pausa. ¿Cuáles son las áreas municipales que más se ven involucradas en el tema de denuncias en la Defensoría del Pueblo?
Y las que tienen que ver con los servicios públicos, las que tienen que ver...
¿Transporte, por ejemplo, es una?
Sí, transporte. Todo el tema de los pluvialuvionales, que no hemos tampoco tenido mucha suerte y hemos tenido también que iniciar acciones por nosotros. A ver, se dicen que se hacen obras, pero cuando pedimos la información no la tenemos. Entonces nosotros hay que llevarle tranquilidad al pueblo, porque en el año 2014, cuando se ocurrieron las inundaciones, a los 2 o 3 meses salieron a decir que estaban las obras hechas. Y en el 2016 se volvieron a inundar algunos sectores aún más de lo que se habían inundado en el 2014. Entonces cuando preguntamos cuáles son las obras que se hicieron, y nos contestaron, bueno, en realidad nosotros pensamos que la próxima lluvia, de acuerdo con los informes que nos habían dado, iban a venir dentro de 10 años. Entonces, ¿qué nos estaban diciendo? Que nos habían dicho que las habían hecho, pero no las habían hecho. Total, el que viniera dentro de 10 años iba a hacer cargo del desastre que tuviera que soportar. En realidad, fíjense ustedes qué mezquindad. El que venga pero no pensaron que son las mismas personas las que siguen sufriendo. Y son esas personas por las que debieron trabajar. Esto es lo que no termino de entender. Es decir, si uno está en un lugar, está para trabajar y transformar esa realidad del lugar que uno
está. Usted recién decía no pide sanciones. ¿Por qué no pedirlas?
Porque no creo en las sanciones. No la creo ni siquiera
para... Está dentro de la figura. O sea, está...
Pero no sirve. Porque dígame usted, si yo hago una denuncia penal, ¿usted cree que algún funcionario va a ir preso?
Y eso se lo tendremos que preguntar a la justicia, ¿no?
Bueno, por eso yo prefiero...
Usted es abogado.
Por eso yo prefiero, como abogado, lograr arrancar las obras que debieron haber hecho y iniciaron. A mí me interesa mucho más resolverle el problema a la gente y no una denuncia penal que va a quedar al sumo para que alguien, con mucha suerte, termine... No, ni preso, o sea, que termine castigado. No, sanción. Pero yo lo que necesito es que a ese pueblo se le den las obras. ¿Para qué quiero yo sancionar a un funcionario si yo lo que necesito es que si no le llevas agua con camiones, bueno, obligarte a que la lleve? Que voy a pedir sanciones. Yo necesito resolver los problemas, o necesito que se le resuelvan los problemas, porque yo no resuelvo nada, en definitiva, porque yo no gestiono. Eso es otra cosa. Yo he escuchado por ahí decir, ¿por qué no me hago cargo de la salud? ¿Por qué no me hago cargo de la seguridad? Bueno, si quieren me hago cargo de todo, pero para eso me van a tener que elegir de otro lugar.
Tendría que ser candidato a gobernador o intendente, claro.
Más o menos, claro. Diría.
¿Tuvo intervención en el conflicto de ATE?
Fue cuando ya perdí el tiempo, fue el lunes de la semana pasada.
Claro, la reunión en el obispado, claro. con el obispo. Sí,
fue, esto empezó en realidad, ¿se acuerdan que fueron 3 días muy delicados? Sí. Miércoles, jueves y viernes. El día jueves yo recibo un llamado, porque se había complicado mucho en las cercanías de Casa de Gobierno, un llamado para que me acerque a calle Irigoyen y Belgrano. Yo voy hasta el lugar. Ahí hablo con la señora Angélica Laguna. Ella me dice, intervenga, doctor, intervenga, porque esto está salido de cuadre, una cosa así. Entonces, sí, le digo, yo no tengo ningún inconveniente. Ahora, ¿cómo intervengo? ¿Desde qué lugar? Porque yo estoy acá tan lejos. O sea, entonces, ahí me dice, bueno, yo voy a consultar con Marillán y con...
Quintriqueo.
Y enseguida le aviso. Y bueno, quedó ahí... Justo estaba unos compañeros de ustedes de otra radio, me ponen el micrófono, me preguntan qué pienso hacer. No, que yo estoy a disposición, si me necesitan, que siempre lo hemos ofrecido como una instancia para superar cuando las cosas se van tan de cuadre, ¿no? Que se habían complicado bastante. Al día siguiente, el viernes, me llaman vecinos de Cordón Colón, desesperados, porque no solamente se habían metido en el barrio, todas las situaciones estas de violencia, sino que algunos jóvenes del barrio querían reaccionar frente al accionar de la policía y querían tirar piedras. O sea, se estaba involucrando el mismo barrio. Eso hizo que lo llamara al obispo.
¿Usted lo llamó al obispo?
Sí, en realidad lo llamé al padre Capitanio, que tenía el teléfono de él. Nosotros con el obispo nos conocimos justamente a partir de unas actividades de la Defensoría. Nosotros trabajamos en muchas escuelas secundarias y primarias el tema de la mediación escolar. Y justo nos tocó en la escuela de Nuestra Señora de la Vida, que lo invitamos al obispo, que hacía poquito que había empezado su gestión aquí en Neuquén, y vino a entregar los certificados, y ahí estuvimos charlando un rato largo. Y yo, en broma, le digo, prepárate, le digo, Fernando, porque dentro de poco vos y yo nos vamos a encontrar seguro, le digo, porque con las realidades de Neuquén, no sería nada raro que vos y yo terminemos trabajando juntos.
Y así fue. Ahora, ya que hablamos de transparencia, tengo que hacer una pausa.
Y después fue la otra con el padre Fito también.
Ah, con el padre Fito. Pero antes de la pausa, a ver si
te
me lo
puedo...
No, ella me dice pausa.
No, es que ya
pero
estamos...
yo necesito meter una pregunta más.
No, pero Seba, sigamos hasta las 9 porque ya
por
faltan...
Eso. Necesitas una pregunta más respecto a la situación que se dio con el gremio, ¿no? Con ATE. 45, 47 días de conflicto, donde hubo 3-4 batallas campales entre los manifestantes y la policía. Y de repente, yo digo, capaz que Papá Noel existe en serio, se llama desde o sea, se convoca desde el obispado a una reunión donde participó el gobierno, donde participó también usted, donde participan los gremios, y en cuestión de minutos se resuelve.
No, fueron 3 horas.
Bueno, minutos para, digo, a comparación de los 47 días, eso que pasaron, son minutos. Se resuelve la situación. Uh-huh. Se resuelve por una paz.
No se resuelve.
Exacto, bueno, todo, pero se para esa escalada de violencia que se venía dando, digo. ¿Qué sucedió ahí adentro? ¿Se puede contar qué sucedió? Porque la verdad que, primero, por un lado, lo celebro, porque se paró una escalada de violencia que era inaudita, y de repente, en 3 horas, como dice usted, se soluciona esto y se da paz, por lo menos hasta abril, que es lo que dijo el gremio.
Mire, un principio básico de todo mediador es la confidencialidad, o sea, lo que nosotros escuchamos ahí adentro, obviamente, es secreto.
Me imagino.
Así que no le puedo contar absolutamente nada, y eso es lo bueno de la mediación. Lo que sí quiero decirle, para que usted pueda comprender lo que sucedió ahí adentro, es lo mismo que sucede cada vez que nosotros llevamos adelante una mediación en la Defensoría del Pueblo. Y vienen observadores, hay mucha gente que quiere ser observador. Bueno, tienen que firmar también ellos como observadores el principio del convenio de confidencialidad. Y le cuento esto porque hubo un ex cura que vino a observar varias de estas mediaciones, y cada vez que salía de la mediación decía: pero ustedes me están engañando, esto no es cierto. Porque la gente llega muy enojada. Es más, nosotros tenemos situaciones que se dan a veces donde nuestros propios compañeros, cuando están las personas que vienen a pedir la mediación y ya están pronto para empezar la audiencia, a apurar a los mediadores, decirle: por favor, que están ahí, se van a agarrar porque están muy enojados, y entran muy enojados. Y a lo mejor a las 2 horas, a la hora y media, salen besándose, abrazándose. Usted dice: ¿qué pasó? Muchas veces ese espacio es tan significativo porque la escalada tiene que ver con la competencia de quién le gana al otro, quién le tuerce el brazo al otro, y más si está en un lugar público y donde a ver quién es el que
sí,
que bueno, el que gana, vamos a decirlo, claro, sí. ¿Quién es el que gana?
Hay un término que lo usa todo,
bueno,
el mundo,
sí,
que,
no, sí. No, 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 el que gana, ¿quién es el que gana? En realidad no gana ninguno de los dos.
Obvio.
Alguien va a terminar mal. Y recuerden ustedes la historia. Nosotros, justamente cuando estábamos con el obispo y el padre Capitanio charlando, tanto Capitanio como yo, que somos viejos acá en Neuquén, recordábamos lo vivido hace 10 años atrás. Y no queríamos que volviera a suceder lo mismo. Y teníamos miedo de que eso sucediera. Y lo digo como protagonista, porque en aquella oportunidad, en el 2007... un compañero mío y yo nos ofrecimos para frenar esa escalada, porque nosotros sabíamos que terminaba mal, lo sentíamos. Y uno sabe que cuando uno potencia el conflicto, no sabe dónde termina. Pero eso pasa en todo, pasa con los vecinos, pasa con los familiares, pasa con los amigos, pasa en ámbitos laborales. Si uno permite que esos compañeros que están mal sigan en una escalada, no sabemos cómo termina. De hecho, en los barrios, ¿cuánta gente se termina matando o hiriendo? Es parte de la vida. Y obviamente, conflicto, como que se estaba dando en las calles, no sabíamos dónde terminaba. De hecho, si, cuando a mí me lo piden los vecinos, es cuando digo: bueno, basta, hasta acá llegué, yo voy a hacer lo que pueda para acercar las posiciones que no sabemos. Y ahí fue cuando lo llamé al padre Capitanio, del cual tenía el teléfono, y ahí me acerqué enseguida al obispado.
Está bien. Usted dice que fue contexto que para esta bronca, ¿no?
Era necesario. Pero era necesario, creo que, para las dos partes. Porque además,
¿seguro?
Fíjese que cuando lo ofrecemos, enseguida el sindicato sale a decir: acepta la mesa.
Uh-huh. Fue el primero que dijo que aceptó.
Enseguida. Y al día siguiente el gobernador sale a decir que sí. Creo que se forzó, además, la necesidad de ese encuentro.
Está bueno.
Pero algo que quiero decirles que para mí es fundamental y que tiene que ver con este saber que hemos adquirido durante tantos años.
Uh-huh.
No, solamente esto, que por más que uno crea, yo soy mediador, que voy a resolver el problema con el otro, con el que me estoy peleando, que le voy a tratar de hacer entrar en razón o poder explicarle lo que nos pasó, muchas veces no es posible. Para eso es necesario ese tercero que va a generar desde ese lugar totalmente distinto la posibilidad de ese diálogo, que si no es imposible, porque aunque yo sepa lo que es el encuentro, el diálogo, yo voy a tratar de ganarte a vos y vos vas a tratar de ganarme a mí. Entonces, la única forma de empezar a apaciguar es que haya un tercero que ayude en esa posibilidad.
Bueno, hablábamos recién un poquito de lo que sucedió en esta mediación, que creo que celebramos todos, ¿no? De que se haya llegado, por lo menos, a una paz. Después, la solución deberá venir de la mano del diálogo, ¿no?
Claro, se descomprimió. Eso era lo fundamental. Ahora hay que trabajar en que puedan encontrar rápidamente solución a todos los problemas que se plantearon dentro de esa mesa, de la cual no puedo contarte detalles. Pero sí creo que, y esto te lo contaba recién fuera del aire, es fundamental para mí el pedido de que nosotros, tanto el Obispado como la Defensoría, podamos ser convocados por cualquiera de las partes para seguir trabajando en conjunto. Y eso me parece importantísimo porque abre la puerta a lo que decíamos antes, que haya un tercero extraño que pueda ayudar a que se vayan resolviendo los problemas que estén planteados. Y esto que también decíamos, ¿no? Hace un tiempo atrás, sobre la necesidad de que ese tercero pueda informar a la comunidad cómo son las negociaciones, no lo que se negocia, pero sí cómo van. ¿Por qué? Porque si no, acuérdense lo que pasaba hace un mes atrás. Estaban las dos posiciones encerradas. Uno leía los diarios o escuchaba las radios o veía televisión. ¿Y qué escuchaba? Que nosotros tenemos la razón, los que incumplen son nosotros. Nosotros tenemos la razón.
Le cuento la buena pipa.
Era ¿quién de los dos decía la verdad? Uh-huh. Entonces, si hay un tercero extraño que informa, como debería ser, como es el Ministerio de Trabajo de Nación o la Subsecretaría o Ministerio de Trabajo Provincial, los que tienen que ejercer frente a un conflicto entre trabajadores y empresarios, decir, miren, esta es la información que hay que dar, esto es lo que se va a conocer. Y vamos a ayudar a que las partes encuentren una solución a los problemas que vienen a plantear a este espacio.
Bien. La última, ¿cómo proyecta el año que viene? Usted tiene, como lo hablábamos recién, ¿no? Le quedan 5 años y medio.
Largos todavía.
Largos. Sí. Pero digo, ¿cómo proyecta el año que viene para la Defensoría del Pueblo? O sea, ¿cuál va a ser, por ahí, si hay algún objetivo nuevo o algo por el estilo?
En realidad, profundizar lo que hemos venido haciendo en muchas cosas que creo que es tan interesante como políticas públicas poder sostenerla durante estos 5 años y medio que restan, como es la formación, la capacitación. Estamos organizando con la Universidad del Comahue, y a lo mejor se incorporen las otras defensorías del pueblo que existen en la provincia, como es la de Zapala y la de San Martín de los Andes y Centenario. Porque nosotros estamos, a raíz de uno de los candidatos a defensor del pueblo en esta última elección, en la necesidad de empezar a formar en lo que son los saberes que debe tener un defensor del pueblo. Entonces estamos hablando de una diplomatura donde vamos a tener bloques de derechos humanos, de cuestiones ambientales, de lo que es el defensor del pueblo, que va a estar muy interesante. Se pueden aprobar esos bloques o se puede aprobar la diplomatura, y la intención es, va a ser la primera diplomatura que se hace de Defensorías del Pueblo en la Argentina. Uh-huh. El otro trabajo que estamos charlando con el rector para largar para marzo, con el rector de la universidad, es el tema del defensor dentro de la universidad, que es una figura muy interesante, que ya existe en México, en Brasil, y que acá hace 2 años, se instaló en la Universidad de Córdoba. Para que ustedes tengan idea y dimensionen la importancia de las defensorías en la universidad, es que en México primero estuvieron los defensores dentro de la universidad, y a partir de esa figura se creó el Defensor del Pueblo en México. Así que después lo otro que vamos a seguir profundizando, obviamente, es todo el tema ambiental, que a partir de todos nuestros amparos se han generado comisiones de trabajo, donde está recursos hídricos, EPAs en municipio, donde se están haciendo relevamientos para ver qué sectores de la ciudad están en infracción, cuáles no tienen la información correcta. Bueno, todo esto que también va a ayudar a de a poco ir mejorando la calidad. Bien. De nuestras aguas.
Bien.
y todo lo que venimos haciendo con las escuelas. Nosotros trabajamos mucho con municipios. Vamos a firmar esta semana un acuerdo con el INTA para trabajar en conjunto con ellos también. Así que en toda la región, llegar hasta el sur de la provincia nuestra y entrar en Río Negro también. Es decir, se trata de ir generando estas políticas públicas que tienen que ver con el mejor vivir de cada uno de nosotros.
Bien. Una última cosita. Yo no me ofrezco como mediador, sí como interlocutor. Yo creo que mañana viene el intendente de la ciudad aquí. ¿Tendría alguna consulta para hacerle si tuviera la oportunidad? Digo, porque por ahí está cortado el diálogo.
Hace 3 meses atrás...
Permiso, voy a agarrar una lapicera.
Sí, cómo no.
Para anotar. Sí, hace 3 meses atrás... Igual estamos grabando, ¿no, Arielito? Sí.
Hace 3 meses atrás nos cruzamos con el intendente allá arriba en el sector del Parque Norte. Cuando lo vi le dije, Pechi, ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar? Bueno, fueron 40 minutos que voy a dejarlo ahí. Fueron 40 minutos que estuvimos intercambiando conceptos. Al final me dijo, bueno, perdóname, Ricardo, yo me tengo que ir a buscarlo a Sleret, que venía en avión, pero te prometo que te llamo. Bueno, te prometo que te llamo. Espero el llamado del intendente.
Bien.
Eso es lo único que tengo. Porque creo, y sigo insistiendo en lo mismo, creo que lo mejor que nos podría pasar a todos es que él ponga 2 o 3 funcionarios a disposición de un trabajo en conjunto, no de la Defensoría, del pueblo de Neuquén, la disposición. Por eso cuando dije disposición, dudé un poco en decir la palabra, porque no es a disposición de la Defensoría, del pueblo de Neuquén. No es los intereses míos. Él me dijo ahí algo que a mí me dolió, no desde el punto de vista personal, me dolió por lo que significa. Él me dijo, cada tonto, para no decir la palabra que él utilizó, que pasa por la puerta de la Defensoría, vos le tomás un reclamo. Yo lo único que quiero recordarle al intendente es que los reclamos que hemos tomado tienen que ver con muchas situaciones de vulnerabilidad de muchos sectores en la ciudad que necesitan tener respuesta. Y que muchas veces hemos tenido que trabajarlas directamente con el gobierno provincial, o sea, con algunas oficinas del gobierno provincial, porque no lo habíamos logrado con el municipio. También tengo que reconocer que hay muchos funcionarios dentro del municipio con los que trabajamos muy bien, a veces a pesar de algún mandato determinado. O sea, en esto quiero también reconocer, o sea, nosotros trabajamos muy bien con muchos funcionarios municipales, con muchos funcionarios provinciales. Acá lo único que yo le pediría al intendente es que disponga de 2 o 3 personas, como le dije aquella noche, que estén dispuestos a revisar todos los expedientes que llegan, los reclamos que llegan a la Defensoría y trabajar en conjunto. Bien. Y ver que me diga, bueno, mira, esto se va a hacer así, esto no tenemos, lo tenemos presupuestado para este año, pero ya lo presupuestamos para el siguiente, en el mientras tanto podemos lograr esto, esto y esto. De eso se trata. Ojalá lo logremos, porque no, vuelvo a repetir, yo no actúo en contra de una gestión, y de eso estoy muy tranquilo, y se lo puedo decir a los ojos a vos, a ella o al intendente. Sí, porque vuelvo a sostener, no creo en la política que sea en contra de, creo en la construcción en conjunto. Eso es lo mejor del ser humano y eso debe ser la política. Entonces, todo lo que podamos hacer en conjunto, bienvenido sea.
Bien. Va a ser llegada la consulta, obviamente, al intendente de la ciudad. Y capaz que lo llama. Pero capaz que lo llama, no, digo, capaz que lo llama para decirle feliz año, por eso.
Ah, bueno, yo también le deseo feliz año al intendente, a todos ustedes, a los oyentes. Creo que lo mejor que nos puede pasar es poder construir en conjunto. Lo peor que nos puede pasar es generar estas supuestas peleas, porque yo, de hecho, con el intendente me crucé ahí, y yo le pude hablar con total tranquilidad. No tengo, si yo tuviera algún problema o algo que esconder, a lo mejor ni siquiera me hubiera animado a hablarlo. Pero como lo que creo es que lo mejor que le puede pasar a nuestro pueblo es que trabajemos todos en conjunto, bueno, ahí voy a estar.
Rivas, muchísimas gracias por esta visita y desde acá sí le deseamos que tenga un feliz año.
Gracias, muchas gracias.
Por el bien de todos también en cuanto a, en materia, o sea, en lo personal, feliz año. O sea, que se le cumpla todo lo que se tiene que cumplir. Y como funcionario, digo, también, que sea un excelente año. Y esperemos que prime el diálogo en todas las situaciones, ¿no?
En todo. Siempre es fundamental. Nosotros somos seres humanos y eso es lo que nos diferencia del resto. El poder recapacitar, el poder pensar. Porque además, el intendente mano a mano me puede demostrar a mí que en algunas cosas puedo tener una mirada equivocada y está bueno que así sea. Voy a crecer junto a él. Bueno, los dos nos haría falta crecer. Somos bastante bajitos ambos. Pero es esto, ¿no? Se crece con el otro, con las diferencias. Por eso es tan bueno estos diálogos interreligiosos, interculturales. Tal cual. Es la posibilidad de crecer. Se crece con el otro, no solo.
Bien. Rivas, le agradezco la visita aquí a los estudios de la radio. Y como le dije, se lo repito de nuevo, feliz año, que tenga un excelente año y que se le cumplan todos los deseos también, ¿eh?
A todos.
Gracias. Bueno, el doctor Ricardo Rivas, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, pasó aquí por la mesa de Radio Nacional, aquí en la foto del día.